Buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. We'll be right back.
Castigados sin postre. Escribo esta columna a la 1 de la tarde del martes 12 de enero, que más bien parece, a juzgar por lo que veo cuando pongo la tele o me asomo al balcón, martes y 13. Dios mío, hasta las hojas del almanaque se han vuelto tarumbas. Abro mi correo y me topo en él con el siguiente mensaje. Buenos días, Fernando. Acabo de escribir este texto ácido y antes de publicarlo en mi web o en algún medio underground, te lo hago llegar a ti por si lo quieres, ya sea para ti, para alguna de tus columnas o para una futura resurrección de la retaguardia. Me lo envía Ibn Asad, brillante ensayista y articulista que echó su dentición de leche, según porfía, leyendo mis libros y mis incursiones en la prensa. Consuelos del escritor, semillas que el viento lleva. El mensaje y el artículo que lo acompaña no pueden ser más certeros ni oportunos. Le cojo la palabra al vuelo y lo incluyo a renglón seguido en mi columna. Recuerde quien la lea y quien la escuche que el texto no ha salido stricto sensu de mi pluma, sino de la de Ibn Asad, heterónimo bajo el que se oculta su autor, que lo remite desde tierras de ultramar. Sobra añadir que si le brindo derecho de asilo en estado de alarma es porque lo hago mío desde su primera palabra hasta la última. Que podría e incluso debería haberlo escrito yo es obvio, pero Ibn Asad se me adelantó y la paternidad es siempre del espermatozoo que llega primero. Yo solo puedo esgrimir carta de adopción. Este es el texto. Disfruten con él. Castigado sin postre. El pasado domingo 10 encendí la tele para ver el telediario, como suelo hacer con frecuencia semanal para tomar el pulso a la sociedad española desde la lejanía. Apareció una mujer de unos 40 años con un gorro de pompón fucsia, contenta como unas castañuelas con la nevada madrileña. «Es como si tuviéramos la estación de esquí en el centro de Madrid», dijo. Después aparecieron unos tipos de mi quinta tirándose bolas de nieve y haciendo un muñeco al que pusieron unas gafas de sol y una bufanda. Interpelaron a uno de ellos, que lucía una barba con alguna cana bajo la mascarilla, y respondió: «Como este año no hemos podido ir a Sierra Nevada por la pandemia, qué bien que podamos divertirnos ahora un poco aquí». Aparecieron luego más imágenes de treintañeros peludos jugando en la nieve. Una señora premenopáusica con una mochila del dibujo animado Frozen y un par de presumibles homosexuales haciendo de ángeles y tumbados en algún parque. ¿En qué momento, pregunto, empezamos a comportarnos como niños? ¿O en qué momento nos empezaron a tratar como nenes memos y nosotros lo permitimos? La infantilización de la sociedad española culminó en algún momento de 2020. Ayúdenme a definirlo. No sé si fue cuando Irene Montero hizo del sola y borracha «Quiero llegar a casa» su lema ministerial, o cuando Epi y Blas se disfrazaron de Fernando Simón y Pedro Duque para enseñarnos a llevar una mascarilla que volvieron obligatoria bajo castigo del papá estado de alarma. O tal vez fue cuando vimos a las enfermeras con el arroz pasado bailar en las dependencias hospitales al ritmo de «All the single ladies, all the single ladies». Yo no lo sé. Supongo que es un proceso que viene de largo y que no se convierte a todo un país en parvulario de la noche a la mañana. Por el año 2000 ya me extrañé al ver hinchas de fútbol con la cara pintada y voceando «Oé, oé, oé» por la calle, que bien podían haber hecho la mili con mi padre. Aunque yo mismo apenas era entonces mayor de edad, ya me percaté de que algo siniestro ocurría. Más tarde, algunos amigos míos con veintitantos abriles se fueron de vacaciones a Port Aventura. Otras parejas de amigos se casaron con referencias a Pokémon o Hello Kitty en la ceremonia y fiesta nupcial. Tuve alguna amante con incipientes patitas de gallo que coleccionaba pijamas de animalitos en tono pastel. El infantilismo ya se mostraba muy inquietante en las celebraciones populares cuando los niñatos de Piqué, Casillas, Sergio Ramos y compañía ganaron el Mundial de 2010 con el Waka Waka. En algún momento de la década de los años 10 se empezó a ver como normal que un tipo de 30 tacos siguiera jugando a los videojuegos con la dignidad que otorga el epíteto de gamer. Otro hito fue cuando se empezó a poner ropita a las mascotas, o cuando las mujeres de mi generación se empezaron a tatuar delfines, mariposas y unicornios para maquillar la celulitis. Sinceramente, no sé en qué momento exacto 40 millones de españoles se convirtieron en pusilánimes contribuyentes peterpanescos del país de nunca jamás. ¿Ustedes lo saben? Alguien dijo que Michael Jackson se adelantó a su tiempo y en cierto sentido es verdad. El rey del pop, perteneciente a la generación X, anticipó las directrices comportamentales de la generación Z. Un ser andrógino, de voz aflautada, hipersensibilidad cutánea, que llevaba mascarilla a todos los sitios y evitaba aglomeraciones por histeria hipocondríaca ante virus y gérmenes. Pero, sobre todo, Michael Jackson fue un precursor de nuestro infantilismo al hacer de su hogar un parque de atracciones donde jugar con sus amiguitos. La mansión Neverland marcó la tendencia hortera de hacer de tu vida un parque temático y mostrarlo en público, sin ningún sonrojo. De ahí surge el furor actual de convertir la sala de estar en un santuario del entretenimiento con Playground, Home Theater, PlayStation, Netflix y Satisfyer. De ese enanismo intelectual surge la frivolidad de los youtubers promedio, con ese sentido del humor de graciosillo de la ESO y ese lenguaje de colegueo millennial. De aquellos caminos surgen estos eunucos que hoy tenemos como influyentes, influencers en las artes y la cultura, a los que alguien apocado calificaría de naif cuando en verdad quieren decir que son gilipollas perdidos. Entiendo que el poder nos quiera eternamente infantiles, vulnerables, ingenuos, obedientes siempre bajo la amenaza del castigo. Entiendo que el gobierno nos quiera con mentalidad puber o incluso impuber, abiertos al engañabobos político, indefensos ante el títere de cachiporra y dispuestos a votar al primero que nos prometa una piruleta. Entiendo que los que manejan el guiñol nos quieran moldear como espíritus adolescentes, entretenidos con el consumo, estúpidos y contagiosos. Entiendo que haya interés en que no crezcamos y se nos trate como a niños. Lo que no entiendo, y me revuelve el alma, el estómago y otras partes más o menos pudendas de mi anatomía adulta, es que muchos de vosotros lo aceptéis encantados y aplaudáis con las orejas, las orejeras y las ojeras a quienes os han lobotomizado. Hasta aquí Ibn Asad, amigos, y yo.
De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también.
¿Te refieres a Negri?